Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo estar compartiendo este espacio contigo, porque este es un espacio donde aprendemos. Este es un espacio donde nos cuidamos. Este es un espacio para tener bienestar en las diferentes áreas de la vida: físico, mental, espiritual, relacional, ambiental, social, todo lo que sea, ¿no? La cosa es que podamos estar lo mejor posible en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás viviendo este momento? Un abrazo bien inmenso para ti, el agradecimiento por ser parte de nuestro Vida y Salud. Yo soy María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, nuestro productor Sebastián Anzuategui. Hola Seba, qué bueno compartir contigo nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno estar aquí contigo, María Belén, y a ti también, querido amigo, que nos estás acompañando en este momento para hablar sobre un tema que es relevante para todos, ¿verdad?
Sí, Seba, relevante para todos y especialmente para quienes somos damas, porque hoy junto a la doctora Gisela Maldonado vamos a estar hablando del sangrado en la posmenopausia. La doctora Gisela, con toda su sabiduría, ella como ginecóloga y también obstetra, ella va a estar hablando con toda propiedad de este tema, el sangrado en la posmenopausia. ¡Qué tema importante, Seba!
Así es, un tema muy importante y nos encantaría que tú nos hagas tus preguntas en relación a este tema. Para ti, que tal vez eres un esposo que está preocupado por su esposa, para las damas que nos estén escuchando, por favor, mándenos sus mensajes para que nosotros podamos ayudarles. La pregunta que queremos hacerte para ti hoy es: ¿sabías que sangrar después de la menopausia no es normal? Este es un tema bastante interesante que se debe analizar y por eso tú puedes mandarnos tus preguntas al +55 12 98 15 129 y te mandaremos aquí, te responderemos aquí la respuesta que tú nos envíes. Así que mándanos las preguntas que tú desees, así aprovechas nuestro número de WhatsApp. +55 12 98 15 129 es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional.
Y ahora sí, vamos a presentar a quien compartirá este tema con nosotros, que es la doctora Gisela Maldonado, que hoy está conectada con nosotros. Hoy no la tenemos aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo y es una alegría inmensa poder saludarte, doctora Gisela. Bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy.
Hola, hola María Belén, hola Sebastián, y ahí un abrazo enorme para nuestros amigos y amigas que siempre están, ¿cierto?, acompañándonos en la radio y con este segmento especial que hacemos con tanto cariño, esperando que lo que vamos a compartir hoy venga a construir más conocimiento, sobre todo pensando en nuestras queridas damas, y les permita, ¿cierto?, saber cómo actuar ante una situación como llegar a sangrar después de la menopausia. Así es que feliz de poder compartir con ustedes. Y bueno, vamos ya, si quieren, a empezar hablando del tema.
Sí, me gustaría que ya pudiéramos comenzar a hablar para poder aprovechar bien estos minutitos que tenemos. Y vamos a, doctora Gisela, a comentar a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de ese sangrado posmenopáusico.
Bueno, primera cosa, ¿cierto? Las damas tienen que saber que hablamos de menopausia cuando pasó más de un año desde nuestra última menstruación y bueno, ya no va a volver la menstruación porque la función de los ovarios terminó, ¿sí? Y entonces ahí decimos que estamos en menopausia. Después de esto, sangrar vaginalmente, tener un sangrado genital, siempre se va a considerar algo que no es normal. ¿Está bien? Y eso es súper importante a tener en cuenta. No podemos pasarlo por alto y pensar, será sangre, no importa. No, ese sangrado, ya sea un poquito o mucho, inclusive manchar quizás ahí la ropa interior, tiene que ser algo que nos alerte. ¿Sí? Que nos haga pensar, uy, ¿qué está pasando acá? No puede nunca ser considerado normal y tiene que siempre llevarnos a consultar. Perfecto. Entonces, ese sangrado que vino, a lo mejor es en un solo momento. Y yo esperé, pasaron 2, 3 días, no ha vuelto, pero sangró cuando nunca debería haber sangrado después de la menopausia. Mm. Entonces, ojo con eso. Eso no es normal.
Perfecto, perfecto. Doctora Gisela, entonces, consultar si vemos que pasó, que vino un sangrado o algo leve que ensució la ropa interior. Siempre consultar. Y recordamos a nuestras amigas, tal vez, menopausia, precisamente lo que entendemos por ese periodo cuando finaliza la menopausia.
Claro, es que ya pasaste un año sin menstruar. Estás en la edad, estás entre tus 45 y 55 Perfecto. Años. En cualquier momento puede presentarse, ¿cierto?, la menopausia en ese periodo de la vida. Y pasó usted un año y no ha venido ninguna menstruación, entonces seguramente vas a acudir al médico. Uh-huh. Y haciendo una evaluación se va a decir que ya estás en menopausia, ya acabó la función de los ovarios. Listo, tuviste ese diagnóstico, entraste a otra etapa de la vida y si viene un sangrado, entonces siempre, siempre, siempre consultar. Lo voy a considerar anormal y voy a consultar. Bien. ¿Está bien?
Dice, ¿por qué se puede producir ese sangrado anormal?
Bueno, acá viene la cosa importante. Dijimos que siempre es anormal, ¿cierto? La gran mayoría de las veces, las causas de ese sangrado no son malas, ¿está bien? Pero el cáncer de endometrio o el cáncer vaginal pueden presentarse después de la menopausia y es una de las causas importantes de que una mujer llegue a sangrar cuando no debería sangrar. Y entonces ese tiene que ser el motivo por el cual yo tengo que consultar y hacer ver ahí. No es lo más frecuente, pero de 10 damas, una que sangra después de la posmenopausia va a sangrar porque está con un cáncer. Y entonces sí o sí tiene que ser un motivo de consulta. Ahora, la mayoría de las veces hay una situación que se produce que se llama la atrofia del endometrio. El endometrio es la capita interna que recubre al útero, ¿sí? Y esa atrofia le va a ocurrir a todas las damas después de la menopausia van a tener atrofia. El útero se va achicando, la vagina también, los tejidos, y eso lamentablemente puede llegar a producir un sangrado, ¿está bien?
Perfecto.
Porque ya no están los estrógenos que se producen por los ovarios y que mantienen a la vagina y al útero funcionando bien, ¿cierto? Y con ese estímulo en buen estado. Entonces, 6 a 7 de 10 mujeres que sangran después de la menopausia van a sangrar por atrofia.
En el endometrio.
Exactamente, atrofia del endometrio o atrofia vaginal. Porque todas lo vamos a vivir, pero no todas van a sangrar. Pero 6 a 7 de 10 que sangran es por esta causa, porque los tejidos se han vuelto más delgaditos, más frágiles, entonces están propensos ante pequeños roces a sangrar. Y entonces vamos a consultar y el médico nos va a decir, haciendo una ecografía y haciendo una evaluación, ¿cierto? De la zona, va a decirnos, ah, no, acá lo que tenemos es una atrofia, se ve todo normal y vamos a quedar dentro de todo tranquilas. Pero hay otras causas también. Pueden haber pólipos, que son como crecimientos, no cancerosos en la mayoría de las veces, benignos, que se pueden producir en el útero o en el cuello del útero o inclusive en la vagina, y estos también pueden sangrar, ¿está bien? Y producir un sangrado ahí que no va a ser nunca normal. Y entonces, o los pólipos o hay una situación que puede darse justo en relación a cáncer también, que se llama la hiperplasia endometrial. Este uh-huh. es un endometrio que no se atrofia y que crece, que se engruesa, y todo tiene relación con el desequilibrio hormonal que hay. Y este endometrio engrosado, dependiendo de cómo se vea, podría inclusive llevar a un cáncer también, esta hiperplasia, y eso también puede producir un sangrado. Entonces, vemos que hay varias causas.
Varias.
Inclusive medicamentos, mujeres que por ahí hacen terapia de reemplazo hormonal sí. y no la hacen como corresponde, a veces se automedican, o hubo algún error en la forma de medicar, que van a empezar a sangrar. Y eso ahí hay que regular y arreglar esta situación, porque no tiene que sangrar. Con terapia de reemplazo hormonal, la idea es que no sangre la mujer después de la menopausia, ¿está bien? Perfecto. Infecciones también se pueden presentar. Pero lo más importante a tener aquí presente, ¿podría llegar a haber un cáncer? Sí, podría. Por esa razón es que ante cualquier manchadito de sangre, uh-huh. Aunque sea poquito, vamos siempre a consultar. Nunca dejamos de consultar.
Y una vez que consultás, Gise, ahí el ginecólogo te hace los estudios respectivos, ¿verdad? Para ver lo que puede ser.
Exactamente. Vamos a acudir al médico, nos va a hacer las preguntas, ¿cierto? Tiene que conocer nuestros antecedentes, va a evaluar nuestro peso corporal, tenemos o no a lo mejor diabetes, hipertensión, la obesidad, todo eso puede sumar a algunas de las situaciones que nos hacen sangrar. Es muy común y se ve mucho el cáncer de endometrio y la hiperplasia endometrial en damas que tienen, por ejemplo, obesidad, porque son situaciones que dependen de desbalances hormonales, y quien tiene obesidad o sobrepeso va a tener como un factor de riesgo ahí importante uh-huh. para este tipo de situación. Uh-huh. Entonces el médico va a hacer todas las preguntas, va a evaluar nuestra situación, los antecedentes familiares también, y va a hacer un examen físico, ¿sí? Y en ese examen físico el médico tiene que decir, bueno, hubo un sangrado genital. ¿Dónde puede estar alojada la situación de este sangrado? Y ya mirando inclusive desde la uretra externamente, la vagina y viendo el cuello del útero, el médico ya puede tener una idea de qué es lo que está pasando. Y siempre va a complementar con una ecografía. Para esa mujer que fue activa o es activa sexualmente, esa ecografía idealmente es la transvaginal, que no nos gusta, que puede ser molesta, y es verdad, pero es la que mejor muestra la situación del útero, la situación del endometrio, si hubiera un pólipo, si hubiera una lesión, si hubiera algo que parece un cáncer, es con esa ecografía que vamos a tener, exactamente, vamos a tener más posibilidad de hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, esa es la ecografía ideal en esta situación, y con eso ya el médico va a poder ir tomando decisiones y diciendo qué es lo que se va a hacer. Perfecto. En este caso. Y dando con la ecografía uno ya puede tener casi un diagnóstico.
Perfecto, doctora Gisela. Uh-huh. Hoy cuando te escuchaba, ¿no? Ahora, cuando te escuchaba sí. y pensaba, sí. ¿será que ¿Será que existe alguna forma de prevenir estas situaciones que llevan al sangrado? Cuando te escuchaba hablar, por ejemplo, de la obesidad, cómo eso puede ser un factor de riesgo, sí. me quedé pensando cómo tal vez tener un peso adecuado puede ser una de esas formas de prevenir, pero yo quiero que seas tú la que nos digas cómo prevenir, ¿no? Aparte de hacer los exámenes y todo, cómo prevenir que estas situaciones aparezcan.
Exactamente. Bueno, a ver, hay algunas de las causas que nos llevarían a sangrar, sí, que están ligadas a cambios hormonales naturales, claro, en el proceso de envejecer, uh-huh, o a otras condiciones médicas que, claro, yo no voy a poder prevenir por completo, uh-huh, ¿está bien? Uh-huh. Pero prevención también pasa por mantener un control médico ginecológico regular. Eso también es un método de prevención. Porque, por ejemplo, yo les hablaba de la hiperplasia endometrial que puede sangrar y que puede a veces ni siquiera sangrar y que puede estar presente antes de que venga un cáncer. Y si yo estoy en un control médico regular, yendo con mi ginecólogo, ginecóloga todos los años, haciéndome mi ecografía transvaginal ginecológica, entonces si llegara a ver una hiperplasia, incluso antes de que sangre, ya voy a saber poder hacer algo en relación a eso y eventualmente prevenir la aparición de un cáncer. Porque hay un tipo de hiperplasia que cuando está presente tiene alto riesgo de cáncer. Entonces, ya manteniendo un control, yo ya estoy haciendo prevención. Y eso, buenísimo, es importante que lo sepamos, sí, y que lo practiquemos. Porque a veces estamos simplemente actuando ante un síntoma. Y cuando ya hay un síntoma como un sangrado, que sería en realidad un signo, ya estamos frente a una situación. Y la idea es que ojalá esa situación la conozcamos, la veamos antes, ¿cierto? Que no sea que estamos reaccionando ante una alarma, sino, exacto, que estamos justamente actuando y viviendo para evitar llegar a presentar las alarmas.
Por eso, los controles periódicos entonces serían tan importantes, por lo menos una vez al año, ¿no, Gise?
Exactamente, María Belén, y eso no solamente después de que me llegó la menopausia, eso siempre.
Siempre.
Porque estamos hablando específicamente de esa dama que ya dejó de menstruar, pero antes de la menstruación igual puede presentarse un cáncer de endometrio, un cáncer de cuello de útero, antes de que se termine la menstruación. Entonces, estos no son problemas, exceptuando la atrofia, los pólipos, la hiperplasia y el cáncer pueden presentarse antes, ¿cierto? De la menopausia.
¿Y eso ya saldrían los exámenes que el ginecólogo periódicamente te manda a hacer cuando vas a control, ¿verdad?
Sea los, claro, y darían, sí, también síntomas antes, sangrados irregulares, o se vería un endometrio engrosado como no debería, claro, verse según el periodo del ciclo, o los pólipos también se verían. Todo eso se ve en una ecografía bien hecha, se va a ver. Entonces, sí, siempre nuestro control ginecológico. Ahora, para esa dama que me dice, ya, pero yo nunca he tenido hijos o yo no, nunca he tenido relaciones sexuales, no importa, también, porque no está libre de un pólipo, no está libre de una hiperplasia, no está libre de un cáncer, ¿está bien? No es solo para la dama que tuvo vida sexual, ¿tá? Es para toda
para
dama.
Todas. Claro.
Toda dama. Está bien ahí, claro, la ecografía va a ser diferente, pero para toda dama. Perfecto. Y después, otra forma de prevenir es justamente cuando, si estamos en menopausia y estamos con muchos síntomas, saber que cualquier terapia de reemplazo hormonal tiene que ser indicada por médico. Está bien, yo no puedo automedicarme o tomar lo que está tomando mi vecina. Ay, yo ando con bochornos, ay, me siento mal, estoy con estados de ánimo muy cambiantes, ay, ya no soporto esta situación, y la vecina está, fue al médico y le indicaron una terapia, y yo voy y hago la misma de la vecina, porque no, que voy a ir al médico, yo no tengo tiempo y no me cuido, y voy a hacer eso. Y resulta que la vecina tiene un antecedente específico por el cual el médico le dio una terapia a ella. Las terapias de reemplazo hormonal son personalizadas.
Personalizadas, claro.
Le dio a ella una terapia por su condición, por sus antecedentes, por sus enfermedades. Yo no puedo pensar que yo voy a tener exactamente la misma. ¿Está bien? Yo tengo que ir al médico y no automedicarme, porque muchas veces son mujeres que llegan automedicadas, tomando hormonas que no deberían tomar, en formas inadecuadas, que se provocan sangrados anormales. Y claro, eso puede ser también un peligro para cáncer de útero. Sí. El propio hecho de hacer una terapia hormonal mal hecha, yo puedo estarme poniendo en riesgo para un cáncer de endometrio, para un cáncer de útero. Mm. Entonces eso es súper importante a saber. Y tengo que saber que en el caso de hiperplasia y cáncer de endometrio, tener un estilo de vida saludable en este caso es valiosísimo. En que yo hago ejercicio, en que yo duermo como corresponde, me mantengo en un buen peso, como adecuadamente, eso ayuda a disminuir significativamente la probabilidad de tener un cáncer o una hiperplasia. ¿Está bien?
Excelente.
Entonces, estilo de vida siempre, 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 siempre. No ser sedentario, tener una alimentación equilibrada, antiinflamatoria, siempre es importante. Y como siempre es importante estilo de vida, yo voy a aprovechar de dar mi recadito aquí y de decirle a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que hay una revista que es La Máquina Humana, que te enseña cuál es el estilo de vida saludable para ti, cuáles son los remedios y el plan de salud para tu vida, cómo mantener un cuerpo desinflamado, evitando, ¿cierto?, ponerme en riesgo por mis hábitos de un cáncer o de una enfermedad crónica. Y esa revista es gratis, ¿cierto, Sebastián? ¿Es un regalo que tenemos para nuestros amigos?
Así es, doctora Gisela. Gracias por mencionarla, porque esta revista es muy, muy, muy buena. Ha sido de una bendición para muchas personas. De hecho, no sé si usted sabía, doctora Gisela, pero en la clínica Good Hope, los médicos la recomiendan a sus pacientes porque han visto que trae muchos beneficios a su salud, a justamente el tratamiento de sus cuadros clínicos, de sus pacientes. Entonces, la recomienda porque tiene muchas claves para poder cuidar tu salud y prevenir muchas enfermedades. Entonces, si ustedes quieren la revista La Máquina Humana, solo escríbanos al +55 12 98 15 129, que nosotros se la enviamos completamente gratis. +55 12 98 15 129. La puedes pedir en su formato físico o en PDF. Tú eliges, es completamente gratis.
Excelente, excelente, Seba, excelente, doctora Gisela. Y llegaron algunas preguntas, doctora. Voy a compartirlas con usted, contigo. Mari, desde Argentina, dice: buen día, les estoy escuchando. Tengo una consulta para la doctora. Después de parar la menstruación, dentro de 3 o 4 días me vuelven a venir manchas de sangre por unos días. Tengo 41 años y me hicieron ligadura hace 10 años ya.
Hola, Mari, gracias por escribirnos ahí. Mari, te cuento. Cualquier sangrado fuera del periodo menstrual siempre también lo consideramos algo anormal e irregular, y hay que ver qué es lo que puede estar pasando, ¿sí? Con 41 años ya estás en lo que se llama la perimenopausia, pero no va a ser normal manchar o sangrar unos días después de, o sea, entre una y otra menstruación. No debería tener ninguna relación con que te hayan hecho ligadura hace 10 años, ¿está bien? Hay que justamente estudiar y ver que la vagina esté sanita, que el cuello del útero esté sanito, y con una ecografía que no haya ninguna imagen dentro de tu útero. Así es que el consejo para Mari es ir con ginecólogo y ver ahí qué es lo que está pasando, ¿está bien? Si no hubiera nada orgánico, o sea, ninguna lesión, nada más, puede ser que tenga relación con eso, con que estás en perimenopausia y ahí puede ser que el médico te quiera ayudar e indicar alguna terapia con medicaciones, pero para eso primero hay que hacer toda la evaluación. ¿Está bien? Eso sería, y que salga todo bien, Mari, pero pide cuando antes tu consulta médica.
Excelente, muchas gracias, doctora Gisele. Y hay más mensajes aquí que nos están llegando también desde Argentina.
Bueno.
Nos llegó otro mensaje desde Argentina. Dice, María Belén, buen día. Dice, doctora Sebastián, bendiciones. Consulto, ¿qué quiere decir hiperplasia? Tal vez lo dijeron y no escuché. Gracias.
Ok, hiperplasia. No nos dijo la amiga cómo se llamaba, ¿no?
No, fue anónimo.
No tenemos el nombre. Bueno, está bien. A ti que nos escribes. Hiperplasia es un término médico que tiene relación con cómo las células están trabajando. Las células normalmente se están dividiendo y formando más en los tejidos porque van cumpliendo su vida útil, ¿sí? Una hiperplasia son células que se dividen más de la cuenta. Y entonces, en un tejido, en una zona donde están, hay más de lo que debería haber, más células de lo normal. Eso es hiperplasia, mayor cantidad de células presentes. Y eso a veces no tiene ninguna connotación de algo malo. No va a resultar en un cáncer, no va a terminar en un cáncer. Pero otras veces, dependiendo de las características de estas células que están en mayor cantidad, podría producirse ahí en esa zona un cáncer. Entonces, cuando se habla de hiperplasia, no es sinónimo de algo maligno, pero es sinónimo de algo que no está funcionando como se debería y que tenemos que tenerlo bajo control. En el caso del útero, estábamos enseñando sobre la hiperplasia del endometrio, la capita interna del útero, que es un tipo que podría, cierto, ser un factor de riesgo para un cáncer de endometrio y esa va a ser bien analizada por el médico, se va a necesitar hacer una biopsia, se ve ecográficamente un endometrio más grande porque hay más células y ahí se toma una muestra. Se hace una biopsia y se dice, aquí tenemos una hiperplasia, ¿cuál es su característica y qué tenemos que hacer con ella? ¿Está bien? ¿Se entendió?
Excelente, excelente, doctora Gisela. Vamos entonces a una pregunta que creo es muy importante y es que tiene que hacer una dama que se enfrenta a un sangrado después de la menopausia.
Ok. Bueno, primera cosa que hoy día queríamos enseñar, ¿cierto? Y que nuestras damas y los varones que nos escuchan pensando en su mamita, pensando en su esposa, en su hija, lo sepan para poder dar ahí una mano y ser de ayuda, es que si yo pasé la menopausia, yo no puedo sangrar y entonces si viene un sangrado, primera cosa a hacer, agendar la consulta con quién. Idealmente ya con un ginecólogo o ginecóloga. Puede ser que por tu plan de salud o por el servicio público de salud tengas que ir a un consultorio que te vea un médico general. Está bien, pero en ese caso el médico igual puede hacer una evaluación y ya también puede ir pidiendo una ecografía. Pero ¿quién está especializado para darte un diagnóstico y hacerte el tratamiento necesario, siempre va a ser el ginecólogo o ginecóloga, así es que si ya puedes agendar cita directa con el especialista, sería lo ideal, ¿cierto? Perfecto. Entonces, voy a la consulta, tengo que ser sometida a exámenes. Queridas amigas que nos escuchan, no tengan temor, confiando en el Señor, recordando que la gran mayoría de las veces esta situación va a ser benigna, ¿cierto? Uh-huh. De 10 mujeres con sangrado en la posmenopausia, solo una va a ser por cáncer. La gran mayoría de las veces va a ser la atrofia que explicábamos al principio. Sí. Pero para llegar a ese diagnóstico, el médico va a tener que hacer un examen pélvico que no nos gusta mucho, pero es necesario, la ecografía y, si es necesario, una biopsia.
¿Dice?
A través, sí, sí.
Quería mencionar algo cortito, ya que lo dijiste ahora y hoy también lo mencionaste algo, que a veces ese miedo es lo que más nos traba, ¿no? De ir al médico, de hacer los exámenes, pero en realidad es el mayor método de prevención que tenemos. Entonces, que ese miedo, por más que aparezca y tal vez aún con miedo, podamos ir y podamos decir, yo quiero hacerme los exámenes, quiero ir al ginecólogo, quiero consultar, porque cuanto más rápido yo me atienda en el caso de que existiera algo, lo más probable es que no haya nada, pero en el caso de que existiera algo, se puede tratar con mayor probabilidad de que se cure.
Exactamente, y tú has dicho algo clave, Belén. Justamente en el caso de un cáncer de endometrio o del cuello de útero, claro, nos da temor, pero mientras antes lo encontramos, podemos decir que fuimos curados de, que fue una experiencia no muy agradable que por la que tuvimos que pasar, pero que ya está. ¿Por qué? Porque son situaciones que, encontradas a tiempo, se corrigen con cirugía. Es una cirugía, es extirpar un útero que ya no cumple función. Recordemos, amigas, y esto es importante comentarlo, porque hay muchas damas que tienen temores a pensar, no, es que si me sacan el útero, y yo lo he visto
ya
en la
no
consulta,
sirvo como mujer.
Ya no sirvo como mujer. Exactamente, hay mucho pensamiento así, y no es así, querida amiga, querida, que nos estás escuchando. El útero tiene una función, y su función es ser el nido, la casita donde un bebecito crece. Cuando ya no hay posibilidad de embarazo y esa etapa ya pasó, el útero ya no tiene función, y por eso mismo que Dios permite, ¿cierto?, a través del descenso de las hormonas, que este útero se vaya achicando y ya no gaste energía del cuerpo porque no tiene función. Entonces, ¿qué es lo que me puede llegar a pasar si voy tempranamente a una consulta y llegar a ser un cáncer? Es que me van a extirpar el útero. Y con eso, si estamos a tiempo, si no esperé, si no dejé pasar el tiempo ante una alarma de sangrado, va a estar solucionada la situación. Solucionada. Entonces, esa es la importancia de mantenernos, o sea, de ante un signo, un síntoma, ante una alarma del cuerpo, consultar lo antes posible. En este caso específicamente, viene muy bien hacerlo porque va a haber una solución, ¿está bien?
Perfecto.
La cosa es cuando nos dejamos estar.
Totalmente. Totalmente. Sí. Vamos a seguir entonces, que sí. Yo te medio que te corté.
No, por favor, importante lo que dijiste, y creo que fue de ayuda para nuestras amigas escucharlo también.
Bueno, genial.
Y entonces,
vamos entonces a cómo enfrentar este sangrado después de la menopausia, y después tenemos algún mensajito.
Está bien. Y entonces, una vez que ya hayamos sido sometidas a la evaluación, ¿cierto? Teniendo ya el diagnóstico, va a venir el tratamiento, que va a ser obviamente según la causa. Si hay atrofia, puede ser, y esta atrofia no solamente está haciendo que el útero sangre, sino que también a lo mejor tenga dificultades en la relación sexual o algún otro síntoma, el médico puede sugerirnos cremitas, terapias locales en la zona genital con estrógenos, y que pueden ser inclusive algunos similestrógenos. Entonces, ahí esa es una solución que puede llegar a ver, o a lo mejor simplemente, no, si no hay ningún otro síntoma y es solo atrofia, nos van a decir eso y ya estamos tranquilos. Sí, nos vamos a seguir controlando todos los años, no vamos a dejar de hacer nuestra evaluación ginecológica. En el caso de pólipos, o de hiperplasia, ¿cierto? La idea va a ser hacer procedimientos que pueden ser ambulatorios. Hoy existe un estudio que se llama la histeroscopía, Hístero viene de útero y la parte de la oscopía es la idea de poder entrar y mirar. Como, es como una endoscopía que nos hacemos en el estómago, uh-huh. ¿cierto?
Solo que en el útero.
En el útero se entra, ¿cierto? Con una camarita por la vagina hasta el útero y se puede ver. Y hay hoy histeroscopías ambulatorias, que son con aparatitos bien pequeños, que casi no molestan, que se pueden hacer en una consulta, no bajo anestesia. Y ahí el médico ya puede estar mirando por dentro el útero, y si hay algún polipito o alguna cosa, puede inclusive ya extraerlos, y entonces se hace el diagnóstico y el tratamiento de una vez. Y ahí, siempre cuando se saca algo, algún elemento del cuerpo, siempre el médico lo va a mandar para una biopsia. Hay que estudiarlo. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de células están ahí? Y benigno, súper bien, listo, se sacó, ya está. Seguimos con nuestros controles de rutina. Y en el caso que se detectara un cáncer, células malignas, obviamente que se van a pautar, ¿cierto? Hoy hay protocolos para hacer todas las terapias, tenemos muchos medicamentos que vienen a ayudar, quimioterapias y obviamente la solución quirúrgica de la que ya les estaba hablando, que sería la histerectomía, que es extirpar el útero que ya no tiene función a esa edad. Y entonces ahí el médico va a proponer, yo con conocimiento, ¿cierto? Como paciente, tomo decisiones, lo que no entienda, pregunto muy bien, me asesoro muy bien para decidir qué finalmente qué es lo mejor en mi caso. Y ahí controlamos la situación y no dejamos pasar el tiempo y no nos enfrentamos a esta situación sin el conocimiento de lo que está pasando. Hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta ir al médico porque siempre me van a encontrar algo malo. Eso no es verdad. Siempre no te van a encontrar algo malo, a menos de que seas alguien que, claro, que simplemente acude al médico cada vez que tiene, uh-huh. tiene una situación de alarma. Ahí sí, pero con el médico la idea es que ojalá nosotros todo fuera solo prevención y estar a tiempo ante las situaciones. Eso es el mayor, creo yo, conocimiento que podemos tener hoy. Siempre es importante prevenir, acudir antes de que haya algo, y si viene algo, ir en el momento inmediato, no dejar pasar el tiempo.
Excelente, doctora Gisela, excelente. Tenemos algunos mensajes, tenemos aquí quien nos escribió diciendo, doctora, y toda la radio, mi madre le ha acontecido esto cuando fue al baño, al limpiarse, dice que le pasó eso, ella está con 55 años y yo no sabía qué responder y ahora estoy en alerta, le voy a compartir el programa. Bendecido día para todos los amigos. Seba, hablando de esto, de esta hija que le quiere compartir el programa a su mamá, ¿vamos a comentarle a nuestros amigos que este programa queda grabado?
Así es, qué bueno que nos comentas esta situación, porque puedes compartir este programa con quien tú desees. Lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estamos como nuevotiempo.org/radio. Simplemente escribe en Google Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo, que te va a aparecer rápidamente nuestra página web. Ahí tú vas a encontrar este programa, Vida y Salud, y otros programas de Nuevo Tiempo completamente disponibles para que los descargues, para que los compartas, para que puedas escucharlos una vez y otra vez, como tú lo prefieras. El sitio web es nuevotiempo.org/radio.
Excelente, Seba. ¿Y tenemos algunos mensajitos que ya están viendo la máquina humana?
Sí, qué buena noticia, es verdad. Algunas personas nos están escribiendo para pedirnos la revista La Máquina Humana, una revista que cuenta con varios consejos para nuestra salud, para prevenir enfermedades que afectan a nuestro mundo hoy. Luciano desde Argentina nos escribió, dice, hola, buen día. Quería consultar por la revista La Máquina Humana en formato impreso. Y escribió, la había escuchado nombrar antes y me interesó mucho. Soy de Coronel Dugrati, provincia de Chaco, Argentina. Muchas gracias desde ya, quedo atento. Gracias, Luciana, a ti por escribirnos. Se va entonces nuestra revista La Máquina.
Para Coronel Durati.
Hasta ¡Chaco!
¡Excelente! ¡Qué bueno!
¡Qué bonito, Gise! Y podríamos aprovechar, Seba, una vez más para mencionar el número de WhatsApp para que nuestros amigos sigan solicitándola hoy.
Así es, amigos. Si ustedes quieren la revista, al igual que Luciano, escríbanos al +55 12 98 15 129. En su formato físico o digital, tú eliges. +55 12 98 15 129.
Excelente, Seba. Doctora Gisela, otra amiga de Argentina, Ivana, dice, tengo una consulta, tengo ligadura hace 4 años, tengo un descontrol menstrual, a veces me viene 2 días, otras veces me viene 8, y así sucesivamente, y muchos dolores debajo de la panza del lado izquierdo.
Bueno, hola Ivana, qué bueno que nos escribes. Te cuento, no nos pusiste ahí cuál es tu edad, pero no es anormal el hecho de que a lo mejor la menstruación no dure siempre la misma cantidad de días, ¿sí? Que una menstruación me venga en el tiempo correcto y me dure 2 días y otra me dure más, no debería ser un problema, pero sí en lo que ella cuenta, que nunca vamos a aceptar como normal, son los dolores. Y ella tiene un dolor muy específico, dijo ahí, en la pancita.
Debajo del lado izquierdo. Debajo de la panza.
Entonces sería muy importante justamente consultar y ver, no sé cuándo fue tu última ecografía, que ver cómo está el ovario de ese lado, que no haya nada más que esté justificando ese dolor. Entonces, ante dolor, siempre consultar también y lo antes posible. Y aprovecho de decirle a quien nos escribía por su mamita que le había comentado de que había tenido un sangrado, sí. Lo antes posible, ojalá tú misma puedas, si es que vives cerca, acompañarla y ya ir al médico, pedir una hora con ginecólogo, sí, a la señora de 55 años, para justamente ver qué es lo que está pasando ahí, que no se olvide de eso, no solamente le mande
el programa.
Sino que ojalá la acompañe. Perfecto. A la mamá ahí y saber qué es lo que está pasando, ¿está bien?
Excelente, doctora Gisela, qué tema tan importante, agradecemos muchísimo, el tiempo pasó rapidito, pero queremos dejar un minuto en tu voz, Gise.
Bueno, la Biblia dice en Éxodo 15, 26, y este es Dios hablando, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que tenía un plan de perfección para el ser humano, que creó y en ese triste momento en que Adán y Eva, ¿cierto?, van contra el plan, vino el dolor, la enfermedad y la muerte a nuestro mundo que nunca debería haber sido. Pero aún enfrentando situaciones de alarma en relación a nuestra salud física o salud mental, el problema que tengamos, no podemos olvidar de que está la medicina para ayudarnos, pero por sobre todo está el Señor, que quiere que tú estés bien y que dice, yo soy Jehová, tu sanador, acude a mí, búscame a mí, aférrate firmemente de mi mano, independiente de la situación por la que estés pasando, Dios quiere ser tu sanador. Entonces, recuerda a ese Dios que te ama, a ese Dios que te creó y a ese Dios que puede ser que esté permitiendo tu situación de enfermedad por alguna razón. En su plan de amor, Él te lo mostrará. Yo solo quiero que no te olvides que Él está en control si tú se lo permites. Un abrazo enorme y siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes.
Hermoso, doctora Gisela. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar aguardándote en un próximo Vida y Salud, Gise. Un abrazo grande para ti.
Un abrazo enorme, Belén. Y a todos nuestros amigos, un abrazo enorme, enorme.
Gracias.
Y Sebastián que también está ahí, Seba. Un abrazo para ti también.
Gracias, Gise. Y que ya nos despedimos, Seba, también, que el tiempo se nos fue. Hasta un próximo Vida y Salud.
El tiempo se nos fue. Hasta un próximo programa. Que Dios los bendiga.
Abrazos, amigos. Gracias por haber sido parte de este Vida y Salud. Les esperamos en un próximo Vida y Salud. Y ahora seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.